Así puestos de pies, como hace 3 semanas que no he estado predicando en esta serie, quiero leer todo el capítulo 4 de Santiago, porque es una miniserie dentro de esta serie de Santiago. So vamos a leer todo el capítulo. Sigue conmigo con la vista. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Codiciáis y no tenéis? ¿Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar? ¿Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis? Porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿O almas adúlteras? ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Vamos ahora, los que decís: hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos, y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo, y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no le hace, le es pecado. Amén. Puedes sentarse, hermanos. Voy a predicar hoy sobre versículos 11 y 12. Ustedes que traen notas, se notarán que dice enero, ¿verdad? 2024, pues sabemos que es 2025. ¿No? Pero veamos entonces, hoy vamos a estudiar la amistad del mundo y sus consecuencias, parte número 3, la tercera parte, y hoy vamos a hablar de un espíritu crítico. ¿Qué es lo que hemos visto hasta ahora? Como ya hemos visto antes en este capítulo, Santiago cubre 4 características impías, malas, que ocurren, suceden cuando los creyentes en Cristo tratan de cortejar al mundo y aman al mundo más de que lo aman a Cristo. Y déjame decirle algo, nunca olvides lo que voy a decir ahora. No porque tú eres un hijo de Dios que automáticamente tú amas a Cristo más que al mundo. Tú puedes ser un adúltero espiritual y amar al mundo más que a Cristo. ¿Ok? Ahora, para ser un adúltero tienes que estar casado, me supongo. ¿Verdad? Estás cometiendo adulterio contra tu cónyuge. Nosotros estamos casados con Cristo. Si tú conoces a Cristo, eres parte de su novia, de su esposa, su cuerpo. Y cuando tú amas al mundo más que a Él, estás cometiendo adulterio. Y por eso Él dice, si usted recuerda, Él dice: oh, almas adúlteras, ¿verdad? Versículo 4. Y es el versículo clave de esta serie de capítulo 4. O almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es mucho más que una amistad. Hablando aquí de una amistad amorosa, ¿okay? Es enemistad contra Dios. Cualquiera, pues, y nadie es exento, no hay excepciones, ¿okay? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Entonces, ahora vemos, entonces, que hay cuatro características impías. Primero, versículos 1 y 3. Cuando amamos al mundo, cuando somos muy amistosos con el mundo, y amamos al mundo más que a Cristo, vamos a ver que habrá en nosotros pasiones desordenadas, desenfrenadas. Pasiones que tomarán control de nuestras vidas. Perderás dominio propio. Y muchas veces pensamos dominio propio de uno que se enoja nada. No. Un hombre que está casado y no tiene dominio propio es capaz que se acuesta con otras mujeres. Y deja hijos desparamados por todas partes. Ni sabe que tiene hijos. Pobres niños que crecen sin papá. Y me da tristeza, pero hay cristianos que han hecho eso. No, no puede ser. Oh, no. Lea 1 Corintios, capítulo 5. Había un hermano que estaba acostando con su madrastra, la esposa de su padre. Y Pablo tuvo que reunir a toda la iglesia porque lo permitieron. Hay iglesias hoy que permiten. Tú puedes ser miembro, puedes servir, aunque estás viviendo en unión libre. No están casados, están viviendo como hombre y mujer. Y en la iglesia, ah, es entre tú y Dios. No, 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 es entre tú y nosotros también. Porque nosotros ni tenemos cuenta a Dios. Y tú no puedes ser miembro de esta iglesia y servir a Dios viviendo en pecado. Es muy sencillo. Hoy en día hay iglesias que están batallando ahora y más. Es increíble. Hombres casados con hombres y quieren ser miembros de iglesias conservadoras. Y algunos están permitiendo y ya dejan de ser conservadoras, ¿verdad? Y estamos casados legalmente. A mí no me importa lo que dice el gobierno, lo que dice la Biblia. Es una perversión. Y dos hombres viviendo como casados o dos mujeres es perverso. ¿Okay? Total, la Biblia dice el corazón humano es perverso. En Jeremías 17:9. Es engañoso también. No deja que el gobierno te enseñe, que te guíe cómo vivir tu vida. Más vale que metas tu nariz en la Biblia. Lee la Biblia. Ve lo que dice la Biblia. Porque lo que dice la Biblia es lo que dice Dios. ¿Y a quién vas a escuchar? ¿Al gobierno o a Dios? Pues es de más tristeza, pero algunos que tienen la bandera de los gays colgando en su... De nosotros tenemos más dos banderas aquí, la de nuestro país y la cristiana. Aquí no va a haber ninguna otra bandera, eso de los homosexuales y transgénero y quién sabe qué, lesbianas, nada de eso. Pero hay iglesias que ya lo tienen. Que hay iglesias que están casando hombres con hombres, mujeres con mujeres. Les estoy diciendo es porque eso es, cuando tú eres amigo del mundo, tarde que temprano vas a aceptar el estándar, las normas del mundo. Y por eso nos constituimos en enemigos de Dios. Dios dice algo, el mundo dice algo, y tú miras a los dos, puedes seguir al mundo. Eso es adúltero, espiritual, adulterio, perdón, espiritual. Lo vemos entonces, pasiones desordenadas, versículo 1 al 3. Y habíamos visto también la soberbia, de 5 al 10. Bueno, tú te crees que tú sabes más, y tú no te humillas delante de Dios, y tú eres como el diablo, seréis semejante al Altísimo. Y de eso se trata el versículo 5 al 10, y por eso Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. Entonces, vemos aquí que termina esta sección con versículo 10, humillaos delante del Señor, humíllense, y Él os exaltará. Pero cuando usted se cree mucho, usted cree más de lo que debe, tiene un más alto concepto de sí mismo que debe tener. El Señor tiene su manera de, vamos a decir, ponernos en nuestro lugar. Y vemos entonces, esta es la segunda sección. Y ahora entramos en la tercera. Tiene que dar un repaso porque, pues, tú sabes, por mi cirugía y después las fechas de Navidad, Año Nuevo, pues ahora estamos otra vez en esta serie. Y el tercer punto es un espíritu crítico. Y es el versículo 11 y 12. Y es lo que vamos a enfocar hoy. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Y el que, aquí dice, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Ahora, ¿cómo es eso? Si yo murmuro, si yo me quejo de alguien, estoy quejando de la ley, ¿cómo es eso? Entonces, primero vamos a hablar de la ley. Y él ha hablado de la ley en capítulo 2, Santiago. So, tendríamos que regresar al capítulo 2 primero. So, vamos al capítulo 2, del 8 al 13, para repasar un poco lo que hemos estudiado hace unos meses para atrás. En capítulo 2, de 8 al 13, Santiago aquí está hablando de la ley, pero son, podemos decir, tres enfoques de la ley. No son tres leyes, pero son tres enfoques de la ley. Okay, entonces, déjeme darle un ejemplo. Okay. Digamos que había tres ciegos, hombres que no ven, describiendo un elefante. Y el primero agarra el tronco, dice, oh, es como una manguera de los bomberos para apagar el fuego. Pues sí, porque sí te puede echar mucha agua a un elefante, ¿verdad? El otro agarró una de las patas, oh, es como el tronco de un árbol. Pues también tiene razón. Y el otro que está atrás agarró la cola, no, es como un mecate. ¿Y quién estaba mal de entre los tres? Ninguno. Y si usted conecta los tres, tiene mejor idea de que es un elefante. Porque sí, el tronco es como una manguera, y sí, sus piernas, esas patas gruesas son como un árbol, y sí, su cola es como un mecate. Así entonces, Santiago está describiendo la ley en tres partes. No hablo de una cola y un tronco, está hablando simplemente, pero tres diferentes enfoques sobre la misma ley. So, vemos aquí entonces primero, y vemos la ley real, versículos 8 y 9. La ley real, usted mira aquí, si en verdad cumplís la ley real. Ahora, si la ley es real, es porque fue dada por un rey. Todo lo que pertenece a un rey es real. Su realeza. So, vemos, si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis, bien hacéis. No da palabra, en Levítico encontramos eso, 19:18. Es decir que el Señor Moisés dio esa ley, pero Cristo también habló del amor. Yo recuerdo, hermanos, cuando le dijeron, ¿cuáles son la ley principal de todas? ¿Cuál es la primera ley? Y el Señor dijo, le contestó, eso se encuentra cuando quieren en Mateo 22, pero dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ¿verdad? Con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y la segunda es semejante, amarás a tu prójimo como a ti misma. Entonces, la ley se envuelve en una palabra, amor. Si yo amo a Dios, voy a cumplir con los 10 mandamientos. Si yo amo, primero, los primeros 4, tiene que ver con nuestra relación con Dios. No tendrán otros dioses ajenos, ¿verdad? Que no hagan imágenes, hincando ante ídolos, no decir su nombre en vano. Y otro es, no olvidar de congregar, acuérdate del día de reposo. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver con mi relación con Dios, es vertical. Los últimos 6 tienen que ver con mi relación es horizontal, quiere decir que con mi prójimo, empezando con mis padres en el hogar. Número 5, honra a tu padre y a tu madre, pues sigue los otros. Para el adulterio, el homicidio, robar, mentir, codiciar. Tiene que ver con mi relación con mi prójimo. Entonces el Señor dijo, si tú amas al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, no vas a quebrantar los primeros 4. Y si tú amas a tu prójimo, no vas a quebrantar los últimos 6 de los 10 mandamientos. Es una ley real. Y el Señor también, antes de irse en el aposento alto, antes de irse al cielo, antes de ser matado, bueno, fue al paraíso con el ladrón, perdón. Pero antes de morir, él dijo, ¿recuerda en Juan 13:34? Y él dijo, un mandamiento, no una sugerencia, no una buena idea. Un mandamiento nuevo os doy. ¿Y qué fue? Que os améis unos a otros. Ah, ¿y qué ejemplo? Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y después él dijo, en esto conoceréis todo que soy mi discípulo. ¿Cómo? Si tenemos amor uno por los otros. En otras palabras, la ley real tiene que ver con amor. Y tiene el amor como su enfoque. Es el primero de los tres enfoques, el amor. Si tú no amas, tú no estás cumpliendo con un rito. Tú no robas tal vez y tú no dices el nombre del Señor en vano y tú hablas bien de tu prójimo, pero es un rito. Si tú no amas a Dios, si tú no amas a tu prójimo, tú no estás cumpliendo con la ley. Porque esa es la ley real. En otras palabras, cuando el rey da una ley, no es una sugerencia. Y muchos dicen, es que yo no puedo amar. Yo no aguanto a este hermano. Me cae gordo este hermano. Y hay muchos que nos caen gordos. Hasta el pastor les cae gordo. Yo sé. Pero ¿sabe qué? Cuando leo mi Biblia, yo veo que el amar no es una opción, si quieres o no. Es un mandamiento. Pero hermano, tú no sabes, este hermano me cae, pero ay, ¿cómo? Exactamente. ¿Y sabes qué? Y el Señor seguirá poniéndole en tu camino para que tú aprendes a amarlo. Así es el Señor, ¿no? Dice, ah, tú no lo amas, ok, voy a quitar esto, voy a poner otro que es más fácil. No es así. No es así. Y lo peor cuando tú vives con alguien bajo tu techo a quien tú no amas, es peor, porque lo ves todos los días. Y el Señor no está mirando al que tú amas más. El Señor está mirando a quien menos tú amas. Eso es el estándar. En inglés se llama el grade. En español, la calificación. Dice, pero a todos yo amo con un 99, pero a este con un 10. El Señor dice, ah, tu calificación es un 10. Pero ¿y qué de los otros? No, 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 aquí no sé, hay promedios. Yo miro al que tú menos amas, este es el amor que tú tienes. Piénsalo. El que es más difícil de amar, Cristo lo amó y murió por él. ¿Tú eres mejor que Cristo? ¿Tú tienes derecho de excluir de tu vida a alguien para no amarle? Entonces, el mundo es así. Cristo no es así. Y cuando tú eres muy mundano y muy amigo del mundo, te va a afectar. Y por eso a veces hay hermanos en la iglesia que no hablan con ellos, entre ellos no se quieren, se soportan, pero no se quieren, se toleran. So, mira a la persona que tú menos ama, la que tú menos aguanta. Y esa es tu calificación delante de Dios. Porque el Señor observa todo en nuestras vidas. No nada más lo bueno, pero también lo malo. Y si tú, por ejemplo, si yo saco una calificación de 100 en un examen y saco 80 en otro, mi promedio va a ser 90. Pero si yo saco un 100 y un 80, Dios dice, tú sacaste 80. ¿Y qué es del 100? No, 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 el 80. Y así es el Señor. Dice, no puede ser. ¿Cómo que no? ¿Tú quieres de veras vivir tu vida sin amar como Cristo amó? No te engañes. No estás siguiendo a Cristo. Tú no puedes. Al menos que tú cumples con este mandamiento. Y Él los mandó. No sugirió otra vez. So, entonces la ley real, el enfoque es amar, el amor. Igual el segundo, la ley de Moisés. Y aquí vamos en capítulo 2 otra vez, en versículos 10 y 11 de Santiago. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, ve lo que estoy diciendo, se hace culpable de todos. So, aunque tú amas 99 de los 100, pero tú no amas este uno, tú fallaste. Dice, ay, eso es muy duro. Exactamente. Y malo voy a decir, no es duro, es imposible. Por eso tienes que humillarte ante el Señor. Tú no puedes en tus propias fuerzas. Yo no puedo. Mira, francamente, yo los amo, los quiero mucho como mi familia. Pero yo sé que es el Señor que me ha dado este amor. Así como muchos de ustedes, ojalá que todos me quieren a mí y me aman. Pero vamos a ser francos. Nos amamos unos a los otros por el Espíritu de Dios que nos da este amor. ¿Verdad? Entonces, versículo ahora 11. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. ¿Y quién lo dio esa ley? Moisés. Dios, bueno, fue Dios, pero por medio de su siervo, Moisés. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, te has hecho transgresor de la ley. Está hablando de los 10 mandamientos aquí. Y eso es la ley de Moisés. Entonces, vemos aquí que esta ley fue dada por Dios, el Padre, en el monte, en Éxodo 20, tú puedes leer los 10 mandamientos, ahí están, y tiene la santidad como su enfoque. Si hoy muchos enfocan, ¿no?, en las iglesias, en sanidad. No, 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 agrégale el T, santidad. La verdad es, los 10 mandamientos, la ley, la Biblia, nos fue dado para hacernos santos. Porque Él dice en su palabra, ustedes saben, Levítico y también Pedro en su epístola lo cita, sed santos, ¿por qué? Porque yo soy santo. ¿No dijo Él eso? Que en la palabra sed, pues, imitadores de mí, está diciendo Dios. Entonces, yo tengo la ley, pero la ley no me ayuda a ser santo. No, la ley nos muestra dónde no somos santos. Nos hace ver que hemos fracasado. Pero por medio de la ley, yo sé lo que es correcto. Yo sé que es correcto ser fiel a mi esposa sexualmente. Yo no puedo estar mirando a otras mujeres. Porque no nada más no adulterarás, no cometerás adulterio, pero también no codiciarás. Por la ley, yo sé que no debo de dar falso testimonio, no debo de mentir, no debo de mentir. Por la ley, no debo de hurtar o robar. La ley me enseña cómo debo de vivir. El problema es que yo fallo. Pero es el enfoque de la ley. El Señor dijo, ser santo. Y Señor, ¿cómo eres tú santo? Ahí está la ley. Aprende de la ley. Lo más que tú aprendas de la ley, más aprenderás de mí. Porque la ley demuestra mi carácter. ¿Quién soy yo? Dice Dios. La ley, si tú cumples con la ley, eres santo. Nadie cumple con la ley. Por eso vamos a Cristo, ¿verdad? Pero ahora que somos salvos, hay un proceso que se llama santificación. Y el Señor nos está santificando, haciéndonos cada día más santos. Si usted lee después Romanos 8, habla de que nos está conformando, está conformándonos según o conforme la imagen de su Hijo. Es como un escultor que tiene aquí una masa de plastilina o lo que sea, y él está mirando a la persona. Y él está ahí con su martillo, haciendo una estatua, una figura según la persona. Y Dios está mirando a su Hijo y obrando en tu vida, en la mía, así, haciéndonos conforme a la imagen de Cristo. Y duele. Con ese martillo pega ese pico ahí. ¡Ay, no! Tengo que hacerte como mi Hijo. Eso se llama santificación. Y tú quieres un guía, la Biblia. La palabra de Dios es lámpara a nuestros pies, dice la Biblia. Lumbrera a nuestro camino. La Biblia es la que discierne, la palabra de Dios es viva y eficaz, que discierne entre qué? Los pensamientos y las intenciones del corazón. Hoy en la clase hablamos de eso en la mañana. Desde ahí hay pecados secretos, ocultos. Y el Señor nos va revelándolos poco a poquito. Entonces, la ley de Moisés, su enfoque, su meta es santidad, piedad. Y vemos de tercero, en 12 al 13, versículos 12 y 13, así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados, mire, por la ley de libertad. La ley de libertad, sí. Hay la ley real que él mencionó, la ley de Moisés que él mencionó, ahora la ley de libertad. Es la misma ley, pero otro aspecto, otra área, otro enfoque. Y el enfoque aquí, obviamente, es libertad. Y tiene libertad como su enfoque. Ahora, mira conmigo, primero, en 2 Corintios, capítulo 3. Ustedes después pueden leer Jeremías 31, si quieres, ahí está también. Pero esa es la profecía. Pero si miramos 2 Corintios 3, en versículo 17, porque si recibimos el Espíritu de Cristo, si somos salvos, hemos nacido de nuevo, de veras, porque muchos se creen que nacieron de nuevo, pero no nacieron de nuevo. Ellos nada más están de acuerdo mentalmente, pero no de corazón. Hay que creer en tu corazón para nacer de nuevo. Pero en capítulo 3, versículo 17, ¿qué dice? Porque el Señor es el Espíritu. ¿Se ve? Cristo es el Espíritu Santo, hermanos. Y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué dice? Allí hay libertad. ¿Ok? Entonces, y dice el versículo 16 también, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Ya pueden ver. Acabamos de cantar, gracia admirable, ciego fui, ahora veo. Y vemos entonces la ley de la libertad. ¿Qué quiere decir eso? Ya no vivimos bajo reglas. Algunos dicen, yo no puedo hacer, no puedo hacer el otro. No. Mire, y eso es muy importante entender. Cristo nos dio libertad. Viva tu vida tranquilamente. Oh, es pecado hacer eso. Oh, mire, yo voy a dar un ejemplo. Una de las áreas donde a veces batalla mucho es la música. Y alguna iglesia, no, tiene que ser puro himnos. Otra iglesia, puras alabanzas. Después hay otros hermanos que en su tiempo libre, en el carro, en la casa, ponen música secular. Le voy a decir algo que ustedes no van a esperar de este pastor, ¿verdad? A mí antes me molestaba cuando hermanos escuchaban música secular. Y yo digo, ¿sabe qué? Ese es entre uno y Dios. Dios nos dio libertad. Tú debes de ser maduro. Tú debes ejercer tu libertad. Y yo personalmente no pongo música del mundo, porque no me edifica. Pero yo reconozco que a veces hay músicas seculares que no es anti Dios. A veces habla de otras cosas, que no es malo, ¿verdad? Puede hablar a música patriótica muchas veces, a esta música, por ejemplo, de Beethoven y clásica, hay música folclórica. Yo no quiero decir, es pecado porque Beethoven no era cristiano. ¿Quién inventó la música? Fue Dios que creó la música. Pero el hecho es, nosotros tenemos que cuidar. Hay muchos hermanos, yo conozco algunos americanos que les gusta country. A mí no me gusta música country porque siempre habla de cantinas y de que la mujer me dejó por otro y buju y estoy llorando. Es siempre lo mismo. A mí no me interesa eso. ¿Okay? Pero cada uno tiene su gusto, como dice, cada loco con su tema. ¿Okay? Entonces, yo digo, yo en vez de escuchar eso, prefiero escuchar de alguien que recibió a Cristo dando su testimonio. Yo tengo mis cantantes preferidos, ¿ok? Y yo puedo nombrar algunos, pero la cosa es, son cristianos y cantan a veces como country, pero música cristiana que habla del Señor. Esa es mi preferencia. Ahora, le voy a decir algo. Algunos de ustedes todavía están escuchando música secular y yo no lo voy a condenar. Pero casi estoy seguro que lo más que ustedes crecen en su fe, menos escucharán esa música y más van a estar escuchando música cristiana. La ley de la libertad es que permite que el hermano o la hermana crezca en su fe sin ser empujado por otros. ¿Explico lo que estoy diciendo? Y lo que está diciendo aquí el apóstol. Bueno, aquí Santiago, pero el apóstol también dijo, si usted mira conmigo, por ejemplo, en Gálatas capítulo 5, mira lo que dice. Y dice en el versículo 1, porque esa libertad también requiere, ¿sabe qué? Responsabilidad, madurez, sepa usarla. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Que nadie te diga que tú no puedes, no puedes. Mire, yo la verdad, yo he aprendido con mis años que hay cosas que yo pensaba que era espiritual y no. Para mí sí, pero yo estaba a veces imponiendo mis convicciones en la vida de otro, en vez de dejar que el otro crezca en su fe y aprende por sí. Ahora, si me preguntan, yo lo voy a decir, no haga eso, no haga el otro. Pero que me pregunten, es diferente. Pero no podemos hacer reglas, que así debe de ser, y si tú haces eso, tú estás mal, y te vamos a disciplinar, y así no es. Cuidado, cuidado. No todos comparten los mismos sentimientos acerca de cualquier tema. Cuidado. Hay cosas que no son negociables. Hay cosas que sabemos que es pecado y hay que llamar la atención. Pero hay cosas que a veces cuestión es cultural. Por ejemplo, todavía hay iglesias que no permiten que las mujeres vayan con pantalones. Yo no estoy de acuerdo con eso. Si tú quieres, hermano, pantalón, úsalo. Pero el hecho es, hay que usarlo con, hay que usar sabiduría. Si quieres usar vestido, úsalo. El hecho es el estilo de pelo. Como usted siente en su corazón. Hay hermanos que para mí, yo creo que su pelo es un poco largo, pero si ellos andan bien con el Señor, es entre ellos y el Señor. Hay hermanas que tienen pelo muy corto, según mi gusto, pero es entre ellas y el Señor. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Una de las cosas durante la pandemia, recuerdo lo que le dije desde el púlpito. Algunos de ustedes que usan máscaras, úsala. Otros no quieren cubrebocas, no la uses. Pero tú busca el rostro del Señor, no lo que dice el gobierno, no lo que dice su prójimo. ¿Qué dice el Señor? Ponte a orar. Ahora están descubriendo que era mentira. No ayudó a esas máscaras. Estaba censurando, el gobierno estaba censurando lugares como Google y otros para que no pusieran lo que otros doctores decían que no sirve, no servían la máscara. Es como tratar de, estaba hablando esta mañana con alguien, es como si tú tienes zancudos y usas una cerca de malla para que no entres zancudos. Estaban explicando, el virus es muy chiquito, esa máscara no sirve. Pero nadie escuchó a los que estaban enseñando. Ahora, aquí hicimos eso. Si tú quieres, ponte. Nadie te va a juzgar. Y si no quieres, no te lo pongan. Nadie te va a juzgar. Lo mismo con las vacunas, eso de COVID. Si tú quieres, póntelo. Si no, no te pongan. Nadie te va a juzgar. Esto es lo que está diciendo. Ley de libertad. Tú debes tener tu criterio propio. Dentro de lo que dice la Biblia, ¿verdad? La Biblia tiene última palabra. Si lo que vas a hacer es antibíblico, por ejemplo. Pues, pastor, me voy a casar con una inconversa. Nah, eso ya es pecado. No, me estás juzgando. No, no, tú estás mal. La Biblia es muy clara. Cuando la Biblia es muy clara acerca de algo, ya no hay discusión. Ya sabemos. O andas bien, andas mal. Pero hay cosas que a veces no están en la Biblia. Ahora, por eso digo yo, yo he conocido hermanos que fuman. Dice, ay, pues eso es pecado. Bueno, hermanos, yo voy a decir una cosa. Yo creo que ese templo de Dios, y no es bueno echar humo ahí en tus pulmones, yo creo que debes de cuidar de tu cuerpo. Pero hay hermanos que fuman. Yo me acuerdo, cuando era creciendo mi fe, entre las iglesias americanas, ¿sabe qué hacían? Todavía algunos lo hacen, me supongo. Hasta aquí lo hacían, cuando nosotros estábamos aquí como invitados, usando el salón social de ellos, y los que estaban aquí antes, los americanos, hacían eso. Entre la escuela dominical y el culto había 15 minutos. Y era un break para salir fuera de estacionamiento y fumar. Los americanos todos fumaban. No todos, pero muchos. Hasta diáconos y pastores salían a fumar. Y después regresaban. Y nosotros, y los hispanos, ¡oh, qué pecadores, mira! Oye, un momento. Muchas iglesias, para que vea el legalismo, condenaban a las iglesias que fumaban. Pero tenía pastores sinvergüenzas, mujeriegos, y lo permitían. Ahora piensa en la cabeza. ¿Qué es peor delante de Dios? ¿Fumar un cigarro o cometer adulterio? ¿Me explico lo que estoy diciendo? Es muy importante, no, hay que usar tu libertad que Dios te ha dado, pero también que seas sabio. Ahora, yo no creo que ustedes deben de fumar. Pastor, no, yo no creo eso. Y vinieron hermanos y le dije, ¿qué quieres que hacemos? Es iglesia, el lugar es de ellos, no está dando lugar para poder adorar aquí. No teníamos a dónde ir. Pues sopórtalo, pero no lo hagas, ¿verdad? Entonces, le estoy dando, y muchas iglesias hacían eso, hermano. No me acuerdo, un grupo misionero fueron a México en los 80s, y el pastor, no, pastor, pero uno de los líderes, ahí estaba fumando en la iglesia, no en la iglesia, pero allá afuera, y míralo, míralo. Para mí, él fue un tropiezo para la obra misionera. Pero yo tengo libertad, pero su libertad no debe ser utilizada para hacer caer a otro. Okay. Entonces, si y eso es lo que está diciendo aquí. Entonces, sigamos. Esa es la ley de la libertad. Dios te ha dado libertad. Tú, pero cuando digo haga lo que quieras, cuidado, ¿verdad? Haga lo que el Señor permite en tu vida. Okay. Y después el prejuicio. Y regresamos aquí al capítulo 4 de Santiago. Y vemos aquí, ¿qué es el prejuicio? ¿Qué abarca el prejuicio? Pues entonces yo busqué, ¿verdad?, en el diccionario, y dice, tengo dos definiciones. Primero, opinión preconcebida. Opinión, porque es prejuzgar, prejuicio. Y juzgar a las cosas antes del tiempo. Ahora mira aquí en capítulo 4 de Santiago. Versículo 11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Paramos ahí. So, veamos aquí primero que la Escritura nos exhorta a no juzgar nada antes de tiempo. Y eso se encuentra en 1 Corintios 4, 5. Y es interesante aquí. Porque quiero que miren lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 4. Miren lo que dice. Y eso es muy importante también. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros confiamos en nuestras conciencias. Ah, yo no tengo nada malo, estoy bien. Cuidado, tu conciencia te puede engañar también. Te hace sentir culpable cuando no debes y te hace sentir justificado cuando no debes. Mira el capítulo 4, ¿ok? Versículo 4. 1 Corintios 4, 4. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Dice, no mi conciencia. Pues yo me siento bien, ¿verdad? Él también se sintió bien. Le dijo, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. Y hablando aquí, no vamos a juzgar a otro, pero a ti mismo. Cuidado. Dice, el cual aclarará, dice, al cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero mira el versículo 5, otra vez. Así que, él dijo en versículo 4, no tengo nada, no tengo mala conciencia, mi conciencia está muy bien. Pero, él dice, por eso soy justificado. No, dice, así que no juzgues nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. Y cuando nosotros comenzamos a juzgar los unos a los otros, estamos juzgando dos personas en realidad. Porque estamos juzgando al que está haciendo el acto que nosotros no aprobamos, y estamos juzgando a nosotros mismos que lo que hacemos es correcto. So, vemos entonces que lo que sucede es, cada vez que tú hablas bien o mal de alguien, es con tu aprobación o con tu condenación. Tú estás condenando lo que hace tal persona, o estás aprobando, pero tú te estás poniendo en lugar de juez. Y eso es lo que está diciendo aquí Santiago. Entonces, la murmuración, la Biblia habla de eso, no debemos de murmurar, ¿verdad? Y la Biblia enseña que toda murmuración, aun cuando es contra un hermano, es contra Dios. Tú nunca murmuras de nada, de nadie, sin murmurar contra Jehová. ¿Sabían ustedes de eso? Cualquier queja que sale de tu boca, tú eres un criticón, un murmurador, es contra Dios. No, no puede ser. Bueno, les voy a comprobar que sí. Mira conmigo en Éxodo, capítulo 16. En Éxodo, capítulo 16. ¿Ok? Es el segundo libro de la Biblia, cerca del principio, después de Génesis. Y en capítulo 16 de Éxodo, es lo que dice. La gente se estaba quejando. Pero no contra Dios, contra Moisés. Entonces mira aquí en capítulo 16 y vamos, porque no tenía comida y siempre quejando por algo. Usted sabe, los 40 años siempre quejando en el desierto. Nosotros nunca nos quejamos, pero ellos sí. Entonces, quiero, mira muy bien aquí en versículo 16, capítulo 16, versículo, empezando versículo 6. Y dice, y a la mañana veréis, perdón, entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, En la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Con todo lo que vieron, todavía necesitaba prueba. El mar abriendo, las plagas allá en Egipto. Y todavía necesitaba prueba. Y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones. Oh, mire, contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos? Para que vosotros murmuréis contra nosotros. Dicen, ustedes han murmurado contra nosotros, a Moisés y a Aarón. Pero, ¿qué somos nosotros? Dice, versículo 8. Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros. Porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones, con que habéis murmurado contra él. Pero nunca murmuraron contra él, era contra Moisés y Aarón. Ahora él explica, porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y después el Señor habló a ellos. Entonces quiero, y mira aquí, 9. Y dijo Moisés a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones. ¿Estaban quejando contra Moisés y contra Aarón? No, era contra Dios. Y cuando tú murmuras contra alguien en la iglesia, tu hermano, tu hermana en Cristo, ¿tú crees que estás murmurando contra esa persona? ¿O contra el pastor? ¿O el pastor contra alguien en la congregación, dándole lata? ¿Quién sabe qué? Ay, a mí siempre nos murmuramos. Pero toda murmuración, porque si tú murmuras contra hermano X, y aquí está otro hermano Y, otro hermano Z, X, Y, Z, ¿verdad? ¿Quién los hizo? ¿Quién los puso en tu camino? El Señor. Tú estás quejando contra Dios. No, pero este hermano me cae gordo. El Señor te cae gordo. No lo aguanto. Tampoco aguanta todo el Señor. Si la manera que tú juzgas a tu hermano, estás juzgando al Señor. Dice, pero ¿cómo puedo yo evitar lo obvio? No lo vas a evitar, lo vas a cubrir con amor. Porque el amor cubrirá, ¿qué? Una multitud, un gran número de faltas. Entonces, esa es la murmuración y el prejuicio. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Volviendo a Santiago. En otra palabra, es cuando el Señor dice, si fuera hispano, ¿y tú qué? ¿No hablamos así muchas veces? ¿Y este qué? Y es lo que el Señor está diciendo. Y a mí, mire, es lo que está diciendo. Usted mira aquí, versículo 12. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Ya ves, hermanos, caemos en ridiculeces sin darnos cuenta. Porque hacemos caso a la carne. ¿Por qué somos así? Porque sin darnos cuenta, somos más amigos del mundo que de Dios. Porque si fuéramos más amigos de Dios y estuviéramos más enamorados de Él, no hablaríamos así. Porque los hermanos habitarían juntos en armonía. Y después ahí el Señor enviaría, ¿qué? Enviará bendición y vida eterna. Y veríamos más almas convertidas. Eso es vida eterna. So, vemos entonces, prejuicio, el juzgar a nuestro prójimo es algo muy serio delante de Dios. Entonces vamos ahora a Mateo 7, Mateo capítulo 7, ese versículo muy común que se usa muchas veces. Ahora, la Biblia nunca enseña que no debemos de juzgar, está hablando aquí de juicio personal en tu corazón contra alguien. ¿Qué dice? Está hablando aquí, versículo 1, 7:1. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. En otras palabras, uno siempre anda juzgando a los demás, uno cree que tiene el don de ser juez, Dios nunca nos ha llamado a ser juez, ni policía, ¿ok? Entonces, vemos el versículo 3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Para ver una paja, que de algo tan chiquito, hay que buscar, a veces con lupa, hay que buscar y buscar. Y a veces buscamos errores en la vida de otros. Andamos fascinados y sentimos que ese es mi llamado, ayudar a otros. No, tú no estás ayudando a nadie. ¿Y por qué miras a la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Eso es juzgar, hermanos. Eso es prejuicio. Eso es murmurar, pensar, yo voy a ayudar a este hermano, él anda mal. ¿Y tú qué? ¿Tú andas tan bien? Me ha puesto a pensar. Eso se trata aquí, Santiago, en esta sección. Entonces el Señor dice ahora, Jesús, y dice aquí, en versículo 4, o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo. Después no, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Ahora, entonces, veamos aquí, ¿ok? Que muchas veces no hacemos caso a eso. Cuando tú comienzas a hablar mal de un hermano, y más cuando habla mal a otra persona de este hermano, en vez de haber ido al hermano y llamarle la atención, tú andas diciendo a todos. Y tú dices, no, yo quiero que oren. No me digas eso, que tú quieres que oren. Eso más es un pretexto para que tú andes chismeando, disfrazándolo con la oración. Whatever. ¿Sabe cómo dicen en inglés? No. Usted sabe muy bien, si usted de veras está preocupado, ore por tu hermano en secreto y tu padre lo bendecirá en público. Yo he visto cambios cuando yo hablo menos con la gente y hablo más con Dios acerca de la gente, y he visto cambios. Y eso yo he sido muy terco en esa área. Siempre yo tratando de hacer la obra del Espíritu Santo en las vidas de los hermanos. Pero Dios me enseñó, ponte a orar. Deja de juzgar, yo sé que tuve ese error, yo también lo veo, si tú lo ves, yo veo más. Ore, porque yo no puedo ver, hermanos, el resultado, pero cada uno aquí, me estoy incluyendo, todos nosotros tenemos pecados ocultos, pecados secretos. Y muchas veces lo que estamos viendo no es el problema, es un síntoma de algo más profundo, y tú no lo puedes ver. ¿Y tú crees que tú vas a juzgar al hermano por lo que tú ves con tus ojos? No. Tú tienes que ir al Señor. Él ve, Él sabe la raíz. Él escudriña los corazones. Él sabe la razón por la cual tal hermano o tal hermana está haciendo lo que hace. Tú no sabes. Entonces vemos aquí el orgullo. En versículo 12, regresando a Santiago. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. En otras palabras, Dios es el que salva y Dios es el que condena y envía al infierno. Nosotros no podemos hacer eso, ¿ok? No puedo salvar a nadie, no puedo condenar a nadie. Yo no soy juez. Y más, el Señor dijo, venganza es mía, yo pagaré. ¿No es tuya? No es tuya. Hablamos mucho de robar del Señor en el diezmo. Cuando tú juzgas y cuando tú quieres a vengarte de algo, tú estás robando al Señor de su venganza. Es de Él. No, a ti no te corresponde, ni a mí, a vengarnos. Venganza es de Él. Y cuando tú lo tomas en tus manos, es como robar, estás robando algo de Él. Venganza es mía, yo pagaré, a ti no. No te corresponde a ti ni a mí, corresponde a Él, es de Él. Entonces vemos aquí el orgullo. Cuando uno quiere estar en el lugar de Dios. Hay alguien que comenzó todo el problema con eso, fue el diablo, Lucero. Seré semejante al Altísimo. ¿No recuerda qué dijo él eso? Y nosotros sin darnos cuenta, cuando somos amigos del mundo, comenzamos a pensar así. Aunque nunca diríamos tal cosa, pero es un pecado secreto en tu vida, que tú quieres ser Dios. Tú quieres ser el centro de la vida de todos. Hay solo un centro, un eje, y es Cristo Jesús. Tú no eres el eje de la vida de nadie. Cristo es el eje. Cristo es el centro. Nosotros somos planetas, Él es el sol. Y nunca olvida eso. Pero a veces nosotros queremos ser el centro. Nos metemos en la vida de todos. Y pensamos que si no hacen como nosotros queremos, están mal. Son gente que no han crecido. Dice, ¿qué hago cuando hay un familiar así? Ore por él y sopórtalo en el amor de Cristo. Porque esa persona no va a cambiar a menos que Dios le toque su corazón. Así es, hay gente así. Entonces, ¿cuál es el remedio? Hemos visto ahora muchas cosas, ¿verdad? En realidad hay solo un remedio para este problema. Hay solo uno. El amor. Amor a Dios y el amor al prójimo. El Señor nos dijo eso. Hay más dos mandamientos que Él dijo. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo. Con eso se va a arreglar la situación. Y nosotros muchas veces se nos olvida, pero amor a Dios y amor al prójimo. Hermanos, no me decía una cosa. Con tal amor, una multitud de pecados serán cubiertos. Está en primera de Pedro 4, de 8 al 9, porque el amor cubrió una multitud de pecados. Pero muchas veces, hermanos, presta mucha atención, enfocamos más en cubrir nuestros pecados que en cubrir los pecados ajenos. Y el amor no cubre tus pecados, el amor tuyo, Dios te lo ha dado para que cubra los pecados de otros. Pero queremos cubrir los nuestros y queremos tapar el sol con un dedo y todos ven nuestros errores, pero pensamos que somos tan espirituales. Y Dios dice, no, no anda cubriendo tus pecados, confiésalos, pero cubre los pecados de los demás. Pues este es el amor bíblico. El amor cubrirá una multitud de pecados. ¿Cuáles pecados? De los que me ofenden, los que me caen, dispensa la palabra, me caen gordos, de los que no los aguanto. Tengo que amarlos y cubrirlos con este amor. Este mismo amor que Dios me dio a mí, a pesar de mis pecados, Él quiere que yo se lo doy a otros. Entonces, esa es la ley de libertad también, y la ley del amor, ¿verdad? Entonces, ahora, mira conmigo bien rápido, porque yo quiero que, es muy importante eso, ¿verdad? Usted mira en primera de Pedro 4, 8. Pedro está despuésito de Santiago, muy fácil encontrarlo. En primera de Pedro 4, versículos 8 y 9. Y ante todo, antes que la doctrina, antes que el orden en la iglesia, antes que esto que el otro, ante todo, que de todo, ¿qué dice? 4, 8. Y ante todo, tener entre vosotros, no cualquier amor, ferviente amor. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Por qué digo por qué el amor? Hermanos, vamos a ser francos. Cada vida aquí, empezando con el pastor, cada vida, cada corazón, es un mundo de pecado. Todos pecamos. Nadie aquí es exento del pecado. Y deja de estar fijando como esta me habló y él me habló. Y yo di la mano y me ignoró. Está bien, ámalo como quiera. Yo he oído a veces quejas como de niños en las iglesias. Pero ¿sabe qué? Por eso él dijo, ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Porque ¿cómo vas a amar al mundo y amar para que reciban a Cristo? Hablar de si me amas a tu prójimo. Y él dice, ¿por qué? Porque el amor cubrirá multitud de pecados, dando a entender que hay pecados en la iglesia. Pero estamos creciendo y cada uno está en diferente nivel en su vida. Algunos pecan menos que otros porque han crecido en su fe. Hospedaos los unos a los otros sin, oh mira, otra palabra, lo mismo que Santiago, murmuraciones. Cuando de veras amamos y cubrimos los pecados de otros, no hay lugar para murmuración. Cuando tú murmuras, es porque tú no amas. Y tú puedes justificar de todo lo que tú quieras. Tus quejas demuestran que tú no amas. No, pero yo tengo justificación. Tú no tienes ninguna. Es tu corazón que te está engañando. Porque si usted tuviera razón, la Biblia es mentira. No hay otra. Y por conclusión, como verdaderos creyentes en Cristo Jesús, tenemos la obligación de andar de acuerdo a los tres enfoques de la ley. ¿Ok? En amor, en santidad y en libertad. Esas tres cosas. Por eso Dios nos dio la ley. Y debemos de andar en eso. No con yugo opresor de reglas y este y el otro. Mire, hay iglesias que si tú juegas con barajas, creen que está pecando. Yo digo, compra tus barajas y juega en la casa. No se preocupe por eso. Y si yo llego, no tiene que esconderle. Yo juego contigo. No se preocupe. ¿Ok? A mí, es ridículo eso. Es ridículo. Pero eso son reglas. Y hasta gente han sido expulsada de la iglesia por tonterías así. Por eso digo, ande en libertad. Y después, toda murmuración es, en última instancia, contra Dios mismo. Eso hemos visto en Éxodo. Toda murmuración. Y nunca debemos olvidar que ninguno de nosotros ha sido llamado ni hecho juez. Yo no veo en la Biblia que hay llamamiento para ser juez. Yo tengo llamado de ser juez. Yo no veo eso en la Biblia. No. Pero la Biblia dice que la iglesia debe de juzgar. Eso se encuentra en Mateo 18. Hay orden para eso. Tiene algo contra tu hermano, ve y dile en privado. Si no te hace caso, lleva uno o dos testigos. Si no hace caso, dilo a la iglesia. Pero la iglesia juzga como un cuerpo, no tú solo o yo solo. Esa es la disciplina bíblica. Hay que juzgar, pero bíblicamente. No porque, pues yo sé, el Espíritu Santo me hizo ver que él está mal. Bueno, mírate en el espejo, vas a ver que hay mucho mal también en tu vida. Pero bueno, le digo todo eso porque, hermanos, es tiempo que dejamos de ser amigos del mundo. Por eso, a veces, sin darnos cuenta, somos como los del mundo. Y no hay diferencia. Y la iglesia, en vez de brillar más como Cristo en el mundo, está brillando más como el mundo delante de Cristo. Entonces, nosotros somos llamados a brillar nuestra luz, para que los de afuera vean el amor que tenemos entre nosotros. Ahora, para terminar. Algunos de ustedes saben, va a haber bautismo en la noche. Algunos de ustedes ya conocen a Cristo, deben de ser ya bautizados, y es su oportunidad. Habrá otras, pero no te jactes de día mañana. Tú no sabes si vas a estar aquí mañana. Hay bautismos hoy. Entonces, hoy en la tarde, a las 6:30. Pero una cosa te voy a decir, si Dios te ha tocado, pase aquí conmigo. Es su oportunidad, es su última antes del bautismo en la noche. Y si tú no tienes a Cristo, ¿por qué usted cree que pasan los hermanos aquí? Si alguien quiere recibir a Cristo, le enviamos con este hermano y esta hermana a otro salón para que oren para recibir a Cristo, para que conozca el Evangelio. No hay razón por salir de este lugar sin estar bien con Dios. No hay excusas. Estamos dando esa oportunidad. Por eso tenemos esta invitación. Se le voy a pedir que se ponga de pie, vamos a orar. Y pues vamos a tener esta oportunidad. Padre nuestro, gracias Señor por ser tan bueno con nosotros. Gracias por tu palabra, Señor. Y te pedimos ahora que tú, Señor, tú hablas a cada individuo y que todos aprendamos a vivir nuestras vidas con criterio propio, pero delante de ti, buscando siempre tu rostro, siendo guiados siempre por tu palabra, Señor. Porque tu palabra es nuestra luz. Y Padre nuestro, si alguien aquí desea recibir a Cristo, o tal vez ya recibió a Cristo, sabe que debe ser bautizado, toque su corazón. Padre nuestro, ponemos todo en tus manos, esta congregación y cada individuo y cada familia aquí representada. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.